en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
Así que Sofos, pues me alegras el día.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con las uvas de la suerte. Disfruta con nosotros este fin de año. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora, ¿qué hay de nuevo? Alberto Herrera, buenos días.
Buenos días, Sergio Barbosa. Son las 9 y 2 de la mañana, 8 y 2 en Canarias, de hoy martes 31 de diciembre. Que nos hemos plantado ya en el último día del año, de 2024. Nos va a dejar una imagen muy esperada, bonita, sobre todo para los vecinos de Paiporta, que ya saben que ha sido uno de los municipios más castigados por la Dana, porque allí se reabre hoy el mercado municipal. Es el único de la provincia de Valencia que todavía permanecía cerrado, 2 meses después de la catástrofe. Bueno, un pasito más en esa ansiada vuelta a la normalidad. Termina el 2024 y con él la rebaja del IVA de los alimentos frescos. Esto es importante. A partir de mañana vamos a volver a pagar un 4% más por el pan, la leche, los huevos, un 10% más por la pasta, por los aceites de semillas. Vuelve también a subir al 21% el IVA de la luz. Fueron medidas, recuerde, que se aprobaron para que notáramos un poco menos los efectos de la guerra de Ucrania con el, bueno, en el precio de la energía, por ejemplo. Una guerra que sigue, por cierto. De hecho, Moscú acaba de acusar al ejército ucraniano de lanzar esta misma noche un ataque con drones contra el depósito de petróleo del oeste de Rusia. Ha provocado una fuga de combustible y también el incendio en un depósito. Tenemos más información, se la iremos dando a lo largo de la mañana, pero ahora deme un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos y fríos días en Madrid. El año va a acabar con temperaturas bajo cero y cielo despejado, como el que tenemos ahora mismo. Le cuesta al termómetro subir del grado que está marcando en la Puerta de Alcalá. Menos 5 se esperan esta madrugada en las zonas bajas y fondos de valle, así como en las cumbres de la sierra. Tráfico muy tranquilo en las calles de Madrid. De momento no se nota mucho movimiento, aunque en unas horas se pone en marcha una nueva fase de la operación salida. Cuidado en las carreteras con las heladas, aunque hasta ahora no hay ningún problema. Y recuerda que esta tarde se corre la San Silvestre Vallecana y que va a haber cortes de tráfico en todo el recorrido desde la avenida de Concha Espina hasta el estadio de Vallecas, además de otros puntos y tramos por los preparativos y el montaje y desmontaje de vallas. Esos cortes, según indica el ayuntamiento en su web, empezarán sobre las 4 de la tarde y afectarán también a los accesos de varios aparcamientos. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estamos ya a 31 de diciembre y en los últimos días hemos aprovechado para hacer un repaso de los grandes asuntos que tenemos pendientes de cara a 2025. Hemos tratado el problema de la vivienda, el reto de la transición energética, polémicas como el conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial, pero este último día del año queremos elevarnos un poco más y mirar al futuro. Queremos subirnos a los hombros de la ciencia y vislumbrar qué retos y qué objetivos tenemos a futuro. Yo no sé, por ejemplo, si usted se ha preguntado alguna vez qué es el cerebro humano o cómo está hecho ese órgano de poco más de un kilo de peso que tenemos metido en la cabeza, pero estamos hablando de una maravilla de la naturaleza absolutamente extraordinaria. Para que se hagan una idea, hay más tipos de células solo en el cerebro que en el resto del cuerpo. Y en ese cerebro tenemos unos 100.000 millones de neuronas y cada una está conectada con otras 100.000. Dicho de otra manera, nuestra cabeza es como tres veces todo el Internet que hay en la Tierra. Si lo piensas así, la verdad es que es apabullante. Claro, es tan complejo lo que tenemos ahí dentro, en la cocorota, que un español universal como Santiago Ramón y Cajal llegó a calificar esas redes neuronales como las selvas impenetrables. Para que un español, que hemos dejado huella en la humanidad por ahí a base de explorar las selvas más hostiles, dijera que en la selva del cerebro no hay manera de entrar, ya tiene que ser tremenda. Bueno, pues andando el tiempo, otro español se ha planteado el reto de adentrarse en esa selva del cerebro para desentrañar sus secretos y abrir todo un abanico de posibilidades para la ciencia. Avances que irían desde la salud, pasando por la economía y acabando incluso, dicen, por una revolución cultural. Estoy hablando de Rafael Yuste, que es posiblemente el neurocientífico español más reconocido en el mundo, hasta el punto de que es el director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y ideólogo del proyecto BRAIN, un proyecto financiado por Estados Unidos desde 2011. El señor Yuste mandó una propuesta a Barack Obama y le dijo, de igual manera que los científicos están mapeando el genoma humano para descifrar todos los secretos del ADN, deberíamos tratar de mapear algo incluso más complejo, pero con una potencialidad tremenda como es el cerebro. Bueno, pues resulta que Obama le compró la idea y desde 2013 están en ello. Y aquí la buena noticia es que España, ese país con tanta capacidad para formar a buenos científicos como para luego desaprovecharlos, ha tenido a bien poner en marcha, se anunció la semana pasada, el Centro Nacional de Neurotecnología, en el que se han implicado la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. Y la buena noticia es que el señor Yuste, junto a otros científicos españoles de prestigio como José Carmena y Álvaro Pascual Leone, han tenido a bien, a su vez, diseñar el programa de investigación de ese centro español. Para entender qué se está cociendo en el ámbito de la investigación, qué enorme revolución está en marcha con el conocimiento profundo de nuestro cerebro y qué papel puede jugar ese centro creado ahora en España, tengo el placer y el privilegio de poder charlar durante unos minutos con el propio Rafael Yuste. Señor Yuste, muy buenos días.
Buenos días y feliz año a todos.
Feliz año. Bueno, tengo mucho interés en hablar con usted y en entender cómo va a funcionar ese Centro Nacional de Neurotecnología y qué puede aportar, pero, no sé, para hacérselo más pedagógico al oyente, si le parece, empezamos un poco por el principio y luego ya acabamos desembocando en el proyecto español. Como decíamos, en 2011 usted le propuso a la Administración Obama hacer un proyecto como el genoma humano, centrado en el cerebro, ¿no? Para mapear ese órgano y saber un poco cómo qué es lo que hay dentro y cómo funciona. Tener un mapa del cerebro es muy complicado y creo que usted dijo hace cosa de un año que todavía no teníamos ni siquiera un borrador. 12 meses después de aquello que yo le leí, ¿hemos hecho avances o cómo está ese mapa de la selva de las neuronas?
Sí, pues esto va avanzando por muchos frentes a la vez. Como dices, bien liderado por Estados Unidos por el proyecto de Obama, ¿no? Que es un proyecto a 15 años y que involucra actualmente a 550 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, esto es como una máquina que genera nuevos métodos. O sea, estamos hablando de neurotecnología, que estos son métodos y dispositivos para hacer dos cosas, para medir la actividad del cerebro, mapearla, ¿no? O para cambiarla, para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, se está avanzando, como digo, muchos frentes. Por ejemplo, una cosa que ha ocurrido recientemente es que se ha mapeado todas las conexiones del cerebro de la mosca de la fruta, que es un insecto que es utilizado desde hace ya más de un siglo en laboratorios en neurobiología y en biología como un modelo experimental. Entonces, vamos avanzando poco a poco, igual que ocurrió con el genoma humano, que empezaron con animales muy simples y fueron subiendo hasta poder mapear todo el genoma de las personas. Pues lo mismo con el proyecto de el Brain de Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. En esa selva surgen los pensamientos, la memoria, la imaginación, nuestro carácter. ¿Tenemos una idea a día de hoy de cómo surge de todas esas conexiones lo que somos, lo que en definitiva nos hace humanos?
Hay muchas teorías, pero no hay todavía una teoría aceptada general que explique el problema fundamental de la neurociencia, que es cómo de la actividad neuronal de esas selvas impenetrables de las que estabas hablando surge la mente humana, ¿no? Cómo surge un pensamiento de la actividad de las neuronas. Y esto es una pregunta todavía que no se ha dado respuesta, aunque hay mucha gente involucrándose en ello, incluido nuestro propio laboratorio. Entonces, estamos explorando distintos caminos por estas selvas, ¿no?, para poder descifrar una pregunta que no solamente es central para la neurociencia, es central para la humanidad, ¿no? Porque nosotros somos una especie, los seres humanos, que nos definimos a nosotros mismos por nuestras capacidades mentales y cognitivas, ¿no? Entonces, si podemos entender cómo surge esto desde la actividad cerebral, nos podremos entender por dentro a nosotros mismos por primera vez, ¿no? Será una cosa importantísima para la historia de la humanidad, para la cultura. Sería, yo lo comparo a la culminación del humanismo, ¿no? Entender la pregunta central del humanismo, ¿qué es un ser humano, ¿no? Esa es la pregunta que llevamos con ella, pues...
Desde el Renacimiento, incluso antes, sí, pero en el Renacimiento antes, especialmente, ¿no? Especialmente desde esa época hubo un especial interés, pero efectivamente se remonta a la noche de los tiempos.
Pues tú imagínate que nos metemos dentro, en las selvas estas de Cajal, y decimos, esto es un ser humano. Así surge la mente humana, nuestros pensamientos, nuestras memorias, nuestra personalidad, las emociones, todo lo que somos, ¿no? Entonces será un momento como encender la luz en una habitación oscura, ¿no? Y de repente conocernos a nosotros mismos por primera vez, yo diría, ¿no? Sería como una especie de vuelta al origen de la humanidad, ¿no?
Uh-huh. Una de las claves para entender la necesidad de la neurociencia es que nos falta la tecnología para navegar por el cerebro y entenderlo, como dice usted. ¿De qué tecnología estaríamos hablando?
Sí, eso es exactamente el problema central, ¿no? Y llevamos los neurobiólogos pues más de un siglo. Por cierto, te quiero agradecer por la presentación que has hecho, pero quiero recordar a los oyentes que yo soy solamente uno más de una red de neurobiólogos que se extienden no solo por España, sino por todo el mundo, y se extiende por el espacio y por el tiempo. Somos trabajando codo con codo, llevamos un siglo, decenas de miles de personas, ¿no?, intentándole, dando con el pico a pala a esta red, ¿no?, para iluminar un poco los principios fundamentales.
Claro, entonces, la ciencia funciona con ese conocimiento acumulativo siempre.
Exacto. Si soy algo, soy un poco un portavoz de esta red ahora mismo, ¿no? Pero que sepa la gente que no lo llevo yo todo, que somos aquí, trabajamos en grupo, ¿no? Entonces resulta que el problema fundamental es de técnicas, ¿no? La ciencia avanza a golpe de técnica, aunque no se suele decir esto no es muy conocido, no se dice mucho en público, pero los grandes avances de la ciencia son siempre liderados por gente que se le inventa una técnica nueva, un microscopio nuevo, una manera nueva de sintetizar un compuesto químico, ¿no? Un algoritmo nuevo estadístico. Todas estas cosas es lo que de verdad avanza la ciencia. Los neurobiólogos, pues llevamos ya un siglo intentando dando con el pico y pala a esta red, a estas selvas, y resulta que los picos y palas que tenemos no serán muy buenos, ¿no? Entonces esa fue la propuesta que le hicimos a Obama. Yo con unos compañeros dijimos, oye, esto es un desastre. Aquí como no mejoremos las técnicas que utilizamos para mapear, para ver la actividad cerebral y poder controlarla, pues vamos a seguir dando vueltas sin parar, ¿no? Entonces ahí es cuando Obama se involucró a fondo y dijo, hay que dar un empujón a la neurociencia, porque el argumento que hizo la administración de Obama es, oye, no tienes, es una vergüenza que la humanidad pueda mandar un hombre a la luna, una persona a la luna, ¿no?, y no podamos acabar con la esquizofrenia, por ejemplo, con todas las lacras de las enfermedades mentales y neurológicas, ¿no? Y nos dijeron, ¿qué necesitáis? Y dijimos, necesitamos nuevas técnicas, necesitamos técnicas eléctricas, moleculares, acústicas, magnéticas, ópticas, de todo tipo, de inteligencia artificial. Hay que desarrollar nuevas técnicas, y eso es exactamente lo que lleva ocurriendo en Estados Unidos con el proyecto Brain durante una década, y esto ha empezado también a generar proyectos similares en otros países del mundo, en China, Japón, Australia, Corea, Canadá, Israel, y ahora a toda esta carrera se incorpora por fin España.
Una cosa que yo creo que puede estar ayudando es la llegada de la inteligencia artificial, con la que ustedes no contaban cuando pusieron esto en marcha, y además la inteligencia artificial cuando tenga la palanca de la computación cuántica, que esto se habla poco, pero también es una cosa, aunque esté un poco en pañales, dicen que cuando se junte inteligencia artificial con ordenador cuántico, ahí va a haber un salto muy importante.
Bueno, yo sinceramente, o sea, no puedo comentar sobre la computación cuántica, no soy experto y yo como buen científico solo debo hablar de las cosas que sé, pero lo que sí te digo es que la inteligencia artificial nos pilló un poco por sorpresa, porque hay un tipo de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que ha permitido en los últimos 2 años descifrar, por ejemplo, patrones de actividad cerebral que yo sinceramente pensaba no se podían descifrar, ¿no? Entonces, esto, la unión de neurotecnología, estos dispositivos de los que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, eléctricos, o las chips cerebrales, o los cascos de electroencefalograma, combinando esto con algoritmos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues hay una sinergia brutal. Y yo creo que esto es el camino del futuro, bueno, ya se lo habíamos propuesto a Obama, que había que desarrollar técnicas también de inteligencia artificial y de computación, pero ahora está más claro que nunca, hay que desarrollar estas técnicas, mezclarlas con la neurotecnología para poder por fin conquistar estas selvas impenetrables y enterarnos por fin de cómo funciona el cerebro y utilizar esa información inmediatamente para ayudar a los pacientes.
Pues, ¿no? Pues bien está que la inteligencia artificial esté ya a día de hoy ayudando en los laboratorios. Lo acaba de apuntar usted. Todo esto puede ser muy interesante y la gente lo puede entender de forma clara en su día a día si entendemos que estamos hablando de ayudar a curar enfermedades como el ELA, el Parkinson, el Alzheimer o lesiones medulares, ¿no?
Eso es. Yo me formé como médico, yo salí de aquí, de Madrid, de la Autónoma, de la Fundación Jiménez Díaz, del hospital, ¿no? Y aunque llevo toda mi vida haciendo investigación básica, nunca se me ha olvidado, ¿no?, la motivación inicial y urgente de ayudar a toda esta población de pacientes que, como vamos, seguro que todos los oyentes tienen algún familiar o amigo que sufra de alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica, ¿no? Estoy hablando desde el Alzheimer, el Parkinson, la ELA, hasta enfermedades ya mentales como la depresión, la esquizofrenia, ¿no?, ansiedad. Sinceramente, es un desastre, es la esquina negra de la medicina, la única parte del cuerpo que no hemos podido conquistar como médicos, ¿no? Porque no entendemos cómo funciona la máquina, pues no podemos arreglarla, ¿no? Entonces, a pesar del esfuerzo heroico de mis colegas en la clínica, neurólogos y psiquiatras, pues tienen las manos atadas a la espalda, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es poderles explicar desde el punto de vista biológico y científico cómo funciona el órgano, ¿no?, lo que llamamos los médicos la fisiología del órgano, el funcionamiento normal del órgano. Para una vez que entendamos eso, podemos entender cómo se altera en todas estas enfermedades y ir ya a la raíz del problema, a curarlas, ¿no?
Bueno, pues sabiendo todo esto, teniendo este contexto, llegamos al punto al que yo quería llegar al principio. Llega Rafael Yuste y con otra serie de científicos, como él dice, y se ofrecen para crear un centro nacional de neurotecnología en España. Ese centro español, ¿a qué se va a dedicar? ¿Va a hacer algo que sea más o menos lo mismo que se hace en Estados Unidos, pero con otro enfoque? ¿Se va a centrar en vías de investigación complementarias? ¿El centro español qué papel va a jugar en toda esa red de centros internacionales?
Bueno, esta es una inversión histórica en la ciencia de España. Es una buena noticia para España, como los Reyes Magos que han llegado pronto, ¿no? Y va a ser el primer instituto mundial enfocado en desarrollar neurotecnología. El enfoque es desarrollar estos métodos, tanto de neurotecnología como de inteligencia artificial, y juntarlos, ¿no? Entonces, va a haber 4 pilares. Esto se hace, esta generación de métodos, tanto experimentales como computacionales, ¿no?, se hace por 4 razones, ¿no? Para investigar, ¿no?, científicamente cómo funciona el cerebro humano, poder entenderlo por fin, ¿no? el segundo pilar para la clínica, ¿no? Para poder estudiar estas enfermedades y desarrollar nuevas terapias para estas enfermedades. El tercer pilar es el emprendimiento, ¿no? Desarrollar métodos que permitan generar riqueza, ¿no? Y poner en valor económico, ¿no? Y poder crear empleo y desarrollar la economía española, ¿no? Desde el punto de vista de una tecnología nueva. Y el último pilar, quizá importantísimo, es desarrollar reglas éticas y de derechos humanos que protejan a la población del potencial mal uso de estas tecnologías. Porque como estamos hablando de la esencia del ser humano, hay montones de repercusiones éticas y sociales, ¿no? Porque descifrar la actividad... yo lo explico de una manera muy simple, ¿no? Si el cerebro genera toda la actividad mental y cognitiva de los humanos, es una cosa que está clarísima ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, si tú tienes técnicas que te permiten mapear y alterar la actividad cerebral, pues por regla de tres, las mismas técnicas te van a permitir mapear y alterar la actividad mental, ¿no? Y esto es importantísimo en pacientes que tengan un problema de, por ejemplo, con cognitivo mental, ¿no? Para ayudarles. Pero también, claro, evidentemente, las mismas técnicas son neutras. Se pueden utilizar en un paciente o en una persona.
Eso normal. Que está usted diciendo. Entonces, es interesantísimo porque, claro, se plantean problemas éticos que pueden generar estos avances, ¿no? Si el cerebro, efectivamente, es el que genera lo que pensamos o lo que sentimos, puede llegar el día que podamos modificar lo que sienta o piense una persona. Exacto. Incluso más allá, dicen que en el futuro más lejano, esto ya es más complicado, llegar a tener incluso acceso a lo que piensa una persona. Hay gente que incluso no descarta esto. Y hay cosas como la modificación del comportamiento, si usted me corrige, que ya lo han hecho ustedes con animales. Con ratones ya han podido modificar el comportamiento de un animal.
Sí. Sí, esto no es ciencia ficción, ya se ha hecho con animales. De hecho, precisamente fue nuestro laboratorio hace 10 años, utilizando neurotecnología óptica con láseres, que es muy potente, ¿no? Que la habíamos desarrollado nosotros mismos. Es, de hecho, mi especialidad, es la neurotecnología óptica. Pues pudimos descifrar la actividad cerebral de la parte del cerebro del ratón que tiene que ver con la visión, ¿no? Y pudimos modificarla, ¿no? Hasta tal punto que le pudimos... hacer creer al ratón que estaba viendo algo que no estaba viendo, ¿no? O sea, en realidad lo que hicimos es tomar control. Es como te metes dentro de la habitación, ¿no? Podemos entrar por fin por el otro lado y decir, ahora tenemos el control, coger el toro por los cuernos. Podemos hacerle el ratón que vea una cosa u otra a base de modificar la actividad cerebral, ¿no? Sin que estuviese viendo nada. Y esa, bueno, desde el punto de vista científico y médico, pues felices, ¿no? Porque decimos, mira, por fin hemos entrado en descifrar la actividad de la corteza del cerebro. Esto nos puede ayudar a entender cómo funciona el cerebro y podemos, pues, entender, por ejemplo, las alucinaciones que tienen los esquizofrénicos, que es pues lo que le hacíamos al ratón es generarle una alucinación, ¿no? Pero esa noche no dormí, ¿no? Porque, claro, me vino a la cabeza, digo, pero bueno, escucha, Rafa, estas cosas que se hacen hoy en un ratón se pueden hacer mañana en un humano. Y tuve como lo que llamo un momento Oppenheimer, ¿no? Como en la película de Oppenheimer, cuando Oppenheimer de repente ve el primer reactor nuclear y ves cómo le cambia la cara. Y esa noche, pues mirando al techo, digo, vaya la que vamos a armar. Y no dormí porque la responsabilidad de ser, de empujar a la humanidad en una dirección desarrollando unas técnicas que pueden tener un uso que no sea exactamente benéfico.
Claro, entonces, esto nos lleva, si no estoy equivocado, a que la actividad cerebral humana deberá acabar siendo un derecho humano básico como cualquier otro. Es decir, no se metan ustedes en mi cerebro si yo no quiero.
Sí, eso es exactamente, fue nuestra conclusión. Yo desde eso, el experimento este, mi momento Oppenheimer ocurrió hace 10 años, ¿no? En el 2014. Y desde entonces me empecé a involucrar a fondo en un tema en el cual yo nunca había trabajado, porque yo siempre he sido médico y investigador, y de repente me metí derecho a hablar con gente, expertos que conocían cuestiones de ética, de derecho, de regulación de tecnología, y llegamos a la conclusión en el año 17 que es un problema de derechos humanos, y propusimos en una reunión que organizamos en la Columbia, allí en Nueva York, donde 25 expertos que vinieron de todos los proyectos del cerebro de todo el mundo, todos estos los que hemos hablado antes, y expertos que venían del mundo de las leyes, de las juristas, de la ética, y por supuesto expertos de la ciencia y la tecnología, llegamos a la conclusión que necesitamos nuevos derechos humanos, lo que llamamos neuroderechos, para proteger la actividad cerebral de una manera explícita, ¿no? Porque los derechos humanos, las reglas que hay en el mundo actualmente, pues, hombre, hay protección de ciertas de la actividad de las personas, pero necesitamos algo mucho más concreto, porque la tecnología va por delante de las leyes, ¿no? Entonces, desde entonces, pues, me he involucrado a fondo, y pues un gran porcentaje de mi tiempo lo dedico a, de una manera también sin cobrar, desinteresada, ¿no?, en hacer campaña para la protección de los derechos neuronales de las personas, ¿no?
Precisamente, esto, precisamente porque usted sabe mejor que nadie de lo que estamos hablando y lo que se nos viene, ¿no?
Sí, es la responsabilidad. Los científicos tenemos la responsabilidad, o sea, no estamos ahí haciendo nuestras cosas aislados de la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de que la sociedad nos apoya para poder trabajar en lo que nos apasiona, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez, con ese privilegio de que recibimos dinero en la sociedad, de becas y proyectos, y nos pagan el sueldo y llegamos a fin de mes, tenemos la responsabilidad de que, si hay algo importante que tiene que ver con la sociedad, pues tienes que ser el primero tú, como el ejemplo de Oppenheimer, ¿no? Tienes que estar tú delante de los parlamentos, hablando a los representantes de la ciudadanía, decir, señores, mire lo que viene por ahí, tenemos que hacer esto para evitar males mayores.
Entonces, males mayores, efectivamente. Rafael, y usted, por cierto, tiene usted un libro muy interesante que yo recomiendo encarecidamente, llamado El cerebro, el teatro del mundo, en el que usted defiende que nuestro cerebro crea una realidad que es nuestra realidad, cada uno la suya, y eso explicaría, pues, por ejemplo, el sesgo cognitivo, o que dos personas puedan ver en un mismo hecho pues dos versiones completamente diferentes. Y ya sabemos que la propaganda, las redes sociales, modifican el comportamiento de la gente desde fuera. Pues con lo que se viene ahora, accediendo al cerebro de alguien por la puerta de atrás de la habitación, como dice usted, pues con mayor razón. Mi última pregunta es, sabiendo usted todo lo que sabe y lo que se puede venir encima, ¿es usted razonablemente optimista sobre el futuro?
Sí, yo soy súper optimista. Yo creo, primero, tenemos la necesidad urgente de desarrollar neurotecnología. ¿Por qué? Por los pacientes. O sea, los pacientes te miran a los ojos y dicen, ayúdame, ¿no? Y eso es una cosa, con el imperativo médico del juramento hipocrático, a trabajar a 100 en todo el mundo, 24 horas, 7 días a la semana, para ayudar a todos estos, ¿no? Pero por otro lado, yo soy optimista desde el punto de vista de los neuroderechos, porque desde que empezamos a trabajar en estos neuroderechos, pues tengo buenas noticias para compartir con todos los oyentes, que ya hay 4 lugares en el mundo donde los neuroderechos están protegidos por ley, ¿no? El primero fue la República de Chile, que hace ya 2 años aprobó de una manera unánime una enmienda al artículo 19 de la Constitución chilena que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella. Entonces, desde entonces, en Chile hay protección a la actividad cerebral. Igual que Chile, un estado en Brasil, Río Grande del Sur, se echó al agua y el año pasado, por las mismas, se aprobaron una enmienda a la Constitución de su estado que protege la actividad cerebral de la ciudadanía. Y este año que acaba, hemos tenido 2 éxitos en Estados Unidos, en el estado de Colorado y después en California, donde también de una manera unánime todos los diputados y los senadores de estos 2 estados aprobaron una protección de la actividad cerebral para, primero, por leyes específicas, ¿no? La ley de neurodatos en Colorado, la ley de neuroderechos en California, que definen legalmente, jurídicamente, qué es la actividad neuronal, por un lado, y por otro lado, aplican a esta actividad neuronal las leyes muy severas de estos 2 estados de protección de datos personales.
Pues es muy interesante. Entonces, todo lo que está contando Rafael Juste sobre lo que está sucediendo en las 2 vías, la científica y la que tiene que ver con los derechos, porque la tecnología siempre trae sus cosas buenas y sus cosas malas, pero está claro que se viene una revolución científica, económica y cultural a cuenta del conocimiento del cerebro. Rafael Juste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia y también involucrado en el centro que ha echado a andar en España. Muchas gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Pues son las 9:29, las 9:30 ya, una hora menos en Canarias, en una mañana en la que también queríamos eso, auparnos a lo alto de la atalaya de la ciencia y saber qué se está cociendo por esos mundos. Enseguida volvemos para rematar.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en Tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En casa y en la oficina, soluciones de colaboración Poli con lo último en inteligencia artificial. Cámaras con enfoque automático, imágenes cristalinas y audio de gran calidad. Auriculares y soluciones de videoconferencia Poli, diseñados para la comunicación. Y si piensas en Poli, piensa en Inforein, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP Poli, con cobertura nacional. Infórmate en Inforein Grupo Solitium, 91-571-5600, inforein.es.
El rincón asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas Navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Esta Navidad vive la magia en Centro Oeste. Ven y descubre todo lo que tenemos preparado para disfrutar a lo grande. Talleres infantiles, visita de Papá Noel y Rey Mago, rosconada navideña, sorteos, premios y muchas más sorpresas. Consulta toda la programación en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
He de ir a Marín, he de ir a buscar aquel meu amor primero. Xa fun a Marín, xa pasei no mar, agora son mariñeiro. Aproveita boa vida, solteiriña non te cases, Aproveita a boa vida, que eu sei de alguna casada, meu ben, que chora de arrepentida.
María José Navarro,
sí.
Ahora es cuando la manchega y el catalán, tú y yo, le preguntamos a Javier Riollo que cómo tiene tan poca vergüenza de estar en Galicia sin habernos llamado, Javier.
Exactamente.
Oye,
buenos días.
Buenos días. Mira, casi me da vergüenza describiros cómo está esto. ¿Cómo está el mar? ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo están los mercados?
No hace falta.
Vale. Y ya me dices que has estado por ahí con los centollos y la cigala, ya te...
Bueno,
hablo más. Hasta el año que viene.
Uno viene aquí a muchas cosas, ¿no? Viene a disfrutar de la vida, de la cultura, de las tradiciones, de la gente, y también a disfrutar de esos productos que nos acompañan cuando podemos. Y hacemos un esfuerzo para que nos acompañen en estas fechas, ¿no? Habéis empezado escuchando Eira Marín, que la canta Amancio Prada, que la dedicó a un gallego, a Teófilo Camaño, un aventurero, viajero, errante, que tuvo muchas vidas. Era un hombre de Carmota, pero pasó por Mauthausen, en fin, una de esas historias increíbles de los gallegos por el mundo, ¿no? Y es que el camino entre Cangas y Marín estaba marcado por muchas historias, por historias de bateas, de percebeiros, de pescadores que conocen lo duro que es, de felicidad del mar y felicidad de la tierra, porque al lado de la dureza está la placidez y la gloria de estar en un terreno tan privilegiado, ¿no?
Uh-huh.
El contraste, exactamente. Los gozos y las sombras que precisamente... El que no haya leído Los goces y las sombras, que lo lea. Y el que no haya visto la serie, que la vea. Porque es una manera de contar Galicia maravillosamente. Lo contó Torrente Ballester, lo escribió hace muchos años. Se adaptó en los años 80 para televisión, con inolvidable Charo López, Eusebio Poncela, uh-huh, Amparo Ribelles, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una forma de contarnos la vida de esta zona. Era un trasunto de Bueu, de un pueblo maravilloso, donde paso fines de año y donde paso parte del verano y donde me escapo cuando puedo, que se llamó en la novela Puebla Nueva del Conde. Ahí está cerca el Pazo Santa Cruz. En fin, está basado en historias reales porque Torrente vivió en Bueu, su padre fue destinado aquí y ahí vivió, se casó muy pronto, muy jovencito. Era un galleguista, Torrente era un galleguista, que luego pasó a la Falange y que luego se hizo excelente escritor y demócrata, digamos. Tuvo unas curiosas historias en su vida, ¿no? Y entre Bueu y el puerto de Beluso, Puerto Beluso está enfrente de Sanxenxo.
Ajá, sí, sí,
y los de Sanxenxo,
me acuerdo, que estuve allí no hace mucho, sí.
Pues mira, los de Sanxenxo tienen mucha envidia y nos invaden a los de Beluso. Los de Sanxenxo, que son la parte, digamos... fija bien de la ría, quieren venirse a Beluso, quieren venirse por muchas razones, porque Beluso es un pequeño puerto delicioso, maravilloso, pequeño, pero digamos que matón, porque tiene mucha gracia, que está enfrente de Sanxenxo y al lado de Bueu, y allí hay, entre otras razones para ir a Beluso, desde hace 140 años hay un lugar, uno de esos restaurantes que hacen honor a lo que es el marisco, el pez, el molusco, los bacalaos, las filloas, el vino bueno. Una historia de taberna que surgió cuando el desarrollo de la zona, la industria conservera de las sardinas, la llegada de los catalanes, de Massó, de otras familias, de llegada de gente de Bretaña y de otro lado, hicieron que esta zona fuera una zona muy rica, con industria conservera importante, y ahí sigue dándonos esos bichos de las rías la familia de Julio de la Iseca, que es arquitecto, pero es el dueño del restaurante, es el marisqueiro, es como el arquitecto del marisco, uh-huh, y Julio nos cuenta un poco esa historia del asentamiento familiar.
Todo comienza cuando la vasca, Vicenta Leiseca, que llegó desde un pueblo de Vizcaya, se casa con José Estévez Barreiro, vecino de Beluso. Le alquilaron la isla de Ons al marqués de Valladares en sociedad con Salvador Massó. Y se la alquilaron para explotar el negocio del pulpo seco para exportarlo. Esta noche
Esto también me suena, ¿eh?
Hombre, que si te suena, porque tú eres muy de Benidorm,
claro,
del Festival
hombre,
de Benidorm.
Claro, que yo soy moderno y no me pierdo un
moderno total.
No me pierdo un festival, están Xogueiras.
Exactamente. Estás María José la baila muy bien también. Pues son
oye,
unas...
tú sabes que yo sabes que sé bailar muñeiras muy bien, porque no... tuve de vecino durante mucho tiempo a Nemesio Martín Montejo, Neme, jugador de fútbol, Neme. Y su hija Belucci me, pues es que me enseñó a bailar muñeiras. O sea,
pues qué suerte, qué bonitas son, qué alegría dan, ¿no? Que,
sí.
Fíjate, es parte de la tradición, pero las transmuñeiras digamos, las adaptaron a nuestro tiempo, sin perder nada de la tradición. En Galicia la tradición es una historia que se renueva con la música, con la arquitectura, con la vida, con la gastronomía. Y fíjate, ayer vi, las tanzugueiras son como los tejones, ¿no? Digamos, que están por los montes. Pero ayer se me cruzó en el mercado de Bueu, se me cruzó por la noche una nutria que estaba empeñada en salir del mar. La devolvimos al mar y volvió a salir. Creo que con no buenas intenciones. Pero las nutrias son muy bonitas. Pero esta cosa
cuidado,
de salir...
Hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, salir por la noche. Yo al principio me acerqué con cariño y luego ya me aparté con cuidado, vamos, porque no puede ser. Y bueno, yo a esta tierra vengo desde tiempo casi inmemorial, gracias a amigos y a lo que me gusta la zona. Y vine en un viaje de hace muchísimo tiempo, ya conocía Galicia bastante, pero vine en el 82 cuando a Vigo, donde estoy ahora, cuando aquello de la movida madrileña también tenía exportación a otros sitios, ¿no? Y Vigo fue uno de los sitios donde más quizá se implantó una movida peculiar,
alternativa,
una movida,
¿no?
Alternativa, divertida, provocadora. Y yo ayer paseaba frente a las Islas Cíes, hacía un sol de justicia, un hermoso sol de invierno, y me acordé lo que decían Siniestro Total de matar hippies en las Cíes.
Llego a la isla, lo saco de la tienda, le doy en la cabeza, le doy en la cabeza, le corto un brazo, le arranco una pierna, le saco las uñas, le muerdo una oreja. Matar hippies en las Cíes, matar hippies en las Cíes, matar hippies en las Cíes, matar hippies en las Cíes.
Vamos, que no le gustaban los hippies, ¿no?
Pero qué va, pero sí. Sí, todo es una pose.
Los hippies de los 80 y las gaviotas, que yo creo que en aquel entonces ya le robaban el bocadillo a la gente, que hay.
Ah, bueno,
son
verdad,
muy bonitas, pero hay que con cuidado, ¿eh?
Pero Siniestro Total, que son una gente muy peculiar, que por
sí.
supuesto tienen seguro a todo riesgo en el coche, de Siniestro Total pueden estar tranquilos, que cuidan a sus vástagos, a sus familias, pero bueno, tenían esa parte provocadora,
sí.
juvenil. Un poco cansados de la invasión que había en las Cíes de los hippies, cuando a las Cíes se podía ir de manera normal, se podía sin permiso. Ahora las Cíes es un espacio protegido y hay que pedir turno, vamos. Más difícil llegar ahora a las Cíes, llegar no, sino quedarte en las Cíes, ¿no?
De todas formas, lo de Siniestro, Javier, Sergio, es que era una gente muy irreverente, pero en el fondo eran personas muy sensatas. Yo tuve la ocasión y la oportunidad de conocer a dos de los letristas de algunas de las canciones de Siniestro, que no eran precisamente de gallegos, sino que eran de Madrid y provenían de Tánger, y que cantaban cosas como el sudaca nos ataca. O sea, era todo como políticamente incorrecto de por sí, pero...
sí, que había mucho sarcasmo, bueno, en sus letras. Y...
Absolutamente.
Evidentemente. Era el momento de provocar, ¿no?
Sí.
Se había pasado el periodo más oscuro anterior, luego se habían pasado los años felices de la reforma constitucional, luego se habían llegado las libertades, pues era el momento de encontrarnos un poco sueltos y hacer bromas y provocar. Y fíjate, estoy aquí cerca de la emisora, cerca hay un bar, El Eligio, que es un bar histórico, que a lo mejor a alguno le suena, porque es uno de los espacios donde transcurren las novelas de Domingo Villar. Domingo Villar, que es un excelente escritor gallego, que murió demasiado joven, que hizo una trilogía policiaca, digamos, Leo Caldas y Rafael Estévez, que era un aragonés asentado en Galicia, que le molestaba mucho esta cosa de no responder claramente a los gallegos, y pasaba parte de las historias en El Eligio, y El Eligio pues está todavía abierto y es uno de esos lugares que hay que visitar. De aquí cerca también es otro de esos de esa época, quizá os acordéis, Antón Reixa,
por
Resentidos. Uh-huh. O Resentidos.
Comunicador extraordinario.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Pues yo me acordaba ayer porque, fíjate, hacía un sol de carallo y digo, pues claro, esta Galicia caníbal hasta en invierno.
Y luego esta sintonía, andando el tiempo, se ha utilizado incluso para lemas de cerveza, sí. Y demás, ¿no? ¿Eh?
Para todo sirve.
O sea, todo.
Que, claro que sí.
Es la conquista de la música popular, ¿no? En Galicia son muy importantes las músicas populares en las fiestas de los pueblos. Y esta canción de Antón Resa, que es un urbanita de Vigo, pero pasado por lo popular, como tantos gallegos, ¿no? Pues ha tenido ese éxito que tienen. Creo que una música cuando dura es cuando la cantan en las ferias de los pueblos. Sí. Cuando la reinterpretan las orquestas y las hacen suyas, ¿no?
La que se eso... viene grande, la que se viene arriba en el Salón Polivalente. Esa es la que no muere nunca.
Bueno, pues si queréis os digo algo de lo que se puede comer, lo que va a comer la familia.
Venga.
De...
Venga,
la Iseca, a ver lo que va a comer.
Yo llevo
lo que va a comer.
Yo llevo la redacción desde las 2 de la mañana. Venga. Y esta es mi hora de comer. O sea, lo que me
Julio
falta,
nos bueno. dice, Julio nos dice lo que comen en la familia.
Destacaría otros entrantes que a veces picoteábamos como una empanadita de centolla, una cremita de marisco y la antesala del marisco, el marisco por excelencia. Era la centolla de la ría y el camarón. El homenaje al mar terminaba con el pescado, que le hacíamos un maravilloso lenguado y se hacía al horno. Para acabar los principales, los que no se conformaban con el pescado, tomábamos un buen gallo de corral, que se asaba al horno durante horas con unas patatiñas también asadas. De postre, yo propongo algo que hacía la mamá Tina y que es un clásico en algunos restaurantes, como el soufflé. El soufflé con el helado de vainilla y flambeado con ron.
Hola.
Bueno, yo no le voy a seguir exactamente, pero sí que voy a acercarme. Ahora me voy al puerto de Marín, que tengo reservadas unas cosillas.
Anda.
Pero eso llevaría, pero para es, esta que, noche. Es que no viajan. No.
Sí, para esta noche, pero es que no viajan bien, ¿sabes? No viajan
claro.
bien.
Claro.
Si quieres, bueno, hay bichitos que antes no se apreciaban, que se llaman percebes, y que aquí, por suerte, sí. por suerte...
Vamos, que te lo bueno. vas a comer como las pipas, ¿no? Es que, de verdad,
exactamente,
yo,
como pipas.
Menos
como
mal
pipa.
Que se acaba ya esto de la sustitución de Herrera dentro de poco, porque sí. yo a Javier Riollo esto de que se vaya por ahí a darme envidia, María José...
No, yo lo llevo tampoco mal.
No
¿eh?
Lo veo, no lo veo. Bueno,
vaya, a pesar... Llevaré algo, ya veré lo que puedo.
A pesar porque... de todo, feliz año nuevo, ¿eh?
Igualmente para vosotros,
y no te atragantes, no te atragantes.
Adiós con la muñeira, esa, adiós la
con la muñeira me voy yo camino de... ¿Para dónde queda? ¿Mediamar? ¿Para la derecha? Para... ¡Ah, por ahí se va Mediamar!
Los Reyes Magos buscan el regalo perfecto en MediaMark. Es el sitio ideal, con las mejores ofertas en tecnología, móviles, pequeños electrodomésticos, juegos y muchas más opciones para acertar. Encuéntralo en sus tiendas, en MediaMark.es o en su app, MediaMark. Tienes que vivirlo. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo imaginas el momento más feliz de 2025?
Una comida con mi abuelo.
Tomemos un helado y jugar topiamiguita y ver los bartos.
Pues fíjate, yo me lo imagino como una tarde tranquila en casa, una buena conversación con familia y amigos y poder estar juntos sin prisas.
Pilar Cisneros te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde. En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Alberto Herrera.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Te va a poner guapo esta noche o tú eres de andar por casa?
Yo, mira, no, guapo no, porque, en fin, haré porque mi vestimenta no diste mucho de la del resto, que aquí claro, alguno se arreglará en casa.
El dress code, ¿no? Con calzones, tener en cuenta claro. El dress code, no desentonar con los demás.
Exacto, ojo que hoy vamos a hablar, ayer hablábamos de supersticiones a la hora de recibir el año. ¿Tú cómo lo celebras? ¿Lo celebras de forma común, tradicional, con la familia, uvas
con la familia,
tal?
Mira, siendo de fuera, de donde vivo, de Madrid, con estar con la familia ya tengo bastante. No le busco muchas vueltas al...
Yeah. Pero es que sabes que hay gente que hace cosas especiales, pues igual se disfrazan, hacen una fiesta de disfraces, igual cenan fuera, uh-huh. Igual se reúnen no la familia, sino los amigos por algo en especial. Hay gente que celebra hoy su boda, Sergio. Uh-huh. Eso no sabía yo. Fíjate, entonces, ¿usted qué va a hacer hoy, esta noche? ¿Cómo se desarrolla su día? Cosas que se salgan de lo común en el 900-50-60-06. Igual, qué sé yo, la tradición familiar o de amigos es... salir a correr justo cuando arranca el año. Me lo estoy inventando.
No puedo con eso.
Hay gente que coge la costumbre esa de decir, tengo que correr antes de... ¿Tú no eres de San Silvestre, María José?
No, yo no, la verdad que no. Lo único que es último se me ocurre a esas horas es ponerme a correr, la verdad.
Sí, pues bueno, o igual hacer un escape room, que esto se ha puesto de moda, ¿no? Uh-huh, eso de también. Poner un misterio y tal. Bueno, ¿qué va a hacer esta noche? Tradiciones de la noche de fin de año, 900-50-60-06. Y también charlaré un poquito con Ana Huerta, que sabes que va a ser quien acompañe. Ya está la gente que si Broncano, que si tal, COPE. Uh-huh, si aquí damos las campanadas, y vamos a hacer un programa.
Fíjate, yo eso de las campanadas, yo espero que no me lo propongan nunca.
No lo has hecho nunca, Sergio.
No, ni ganas, porque yo me hago un lío. María, yo soy de letra. Y yo empiezo con los cuartos y el no sé qué, y cuando me quiero dar cuenta...
Pero que no lo sepa nadie, que si no me toca, porque sí, no. He hecho de todo. Ahora me ha faltado hacer de pitufo en esta casa, pero...
Ahora mismo estamos dando ideas a la fuerza viva de COPE. Correcto. O sea, más vale correcto. Que nos callemos, pero bueno.
Correcto.
Que es que es lo que hay. Oye, una cosa que yo no he probado, pero hay gente de mi entorno que sí, y dicen que cuando lo pruebas ya se convierte en tradición, es lo de comer fuera, lo de cenar fuera, vamos. Es decir, me gasto la pasta, pero y lo bien que se está, que te lo pongan por delante, que no sé qué, que no sé cuánto.
Sobre todo, Sergio, que no tiene que recoger, tío.
Eso.
Que te olvidas. Que llegas a casa y tienes la casa limpita. Entonces, repito el teléfono. 900-50-60-06. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué ha hecho especial? ¿Si hay una casa rural? ¿Si hay algún otro país? 900-50-60-06. Muchas cosas que te cuento hasta la una.
Bueno, pues yo voy a estar ahí pendiente, ya lo sabes. Me voy a poner un poco con la comida y con la cena, pero te escucho. Y feliz año nuevo a todo el mundo que escucha Herrera en COPE, a María José, a Alberto, igualmente. A todo el equipo y a todos nuestros oyentes que son súper majos por estar ahí escuchando cada mañana lo que contamos y lo que dejamos de contar. Me voy a ir, lo último que tengo por ahí pendiente de comprar para el frigorífico, me voy a ir ¿a dónde? Con Mariani, a El Corte Inglés.
Muy buenos días. ¿Te has parado alguna vez a pensar en la magia de los finales? Un año se acaba, pero ante nosotros se abre otro nuevo, lleno de oportunidades y de sueños por cumplir. Y en este momento, en el que tan solo quedan unas horas para finalizar el 2024, nos gustaría saber si ya has planeado tus deseos para el año nuevo. Nosotros ya tenemos uno, el más importante, que no pierdas nunca la ilusión ni dejes de creer en la magia de la Navidad. Es mucho más fácil de lo que imaginas. Solo tienes que ver todo lo maravilloso que hay a nuestro alrededor. Desde El Corte Inglés te desean una feliz Nochevieja. El Corte Inglés, el lugar donde vive la magia de la Navidad.
Escribe a Carlos Herrera
en X arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Melchor, ¿siguiente parada?
Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900 90 77 50 o en areajuridicaglobal.com.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara. Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Jun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía, de principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades.
iberdecohumedades.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de Bodegas Familia Fernández.